Hoy, 27 de enero del año 2023, voy a tener un debate con el Carcamoide sobre el tema del Espíritu Santo. Él ahora enseña que el Espíritu Santo es el Dios Padre. Y yo le voy a demostrar en este debate que el Espíritu Santo no es el Dios Padre, sino el Espíritu del Dios Padre. Es algo que Dios tiene, pero no es el Padre Celestial. Y por una sencilla razón, porque el Dios Padre es el único Dios que es adorado en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, el Espíritu Santo no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se le adore o se le dé gloria. Si el Espíritu Santo fuera el Padre Celestial, como dice el Carcamoide, bueno, pues que me dé un solo versículo de la Biblia donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. De momento hasta aquí. Este es el corto mensaje que envío al Carcamoide. Espero que me responda a la pregunta que he hecho. Y luego seguiré enviando más audios.
No, 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 está mal, Tito. El Espíritu Santo es persona. El Espíritu Santo es persona, no es una cosa inanimada. Ese es tu problema. Lo que pasa es que así lo entendés vos. Pero el Espíritu Santo es una extensión del Padre. El Espíritu Santo es persona. Persona, piensa. Simple, así de sencillo. Eso es irrefutable. El Espíritu Santo es parte del Padre. Es una extensión del Padre. Es la fuerza vital de Dios. Simple. Así de simple.
No, Carcamoide, lo que dices es falso. Al Espíritu Santo se le personifica en la Biblia, pero eso no significa que sea una persona. También la Biblia personifica a los árboles, como en Isaías 14, se dice que los árboles hablan y dan palmas de alegría, etcétera, y los árboles no son personas. La sabiduría clama por las calles, como dice Proverbios, y la sabiduría no es una persona. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y la sangre no es una persona. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo porque lo dijo Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de la fuerza de lo alto, o del poder de lo alto. Palabras de Jesús. Él dijo bien clarito que el Espíritu Santo es el poder, la fuerza de lo alto. Y efectivamente el día de Pentecostés fueron llenos de ese poder de Dios. Lo para que hay versículos en la Biblia donde se personifica al poder de Dios. Pero claro, tú no debes saber lo que es la personificación, lo ignoras completamente, porque ignoras muchísimas cosas. Algunas cosas que dices son ciertas, pero otras son falsas, ¿de acuerdo? No sabes lo que es la personificación. Se personifica la fuerza, el poder de Dios en la Biblia, simplemente. Pero eso no es una persona, no significa eso, que sea una persona. ¿Por qué? Porque nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia al Espíritu Santo. Yo te doy 10.000 euros, te regalo, criaturita, si me das un solo versículo donde se dé gloria o se dé adoración al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Si me das ese versículo, te regalo 10.000 euros. Venga, anda. Bueno, luego has dicho ahí en ese audio tuyo, has dicho literalmente que el Espíritu Santo es la fuerza vital de Dios. Es decir, la energía vital, fuerza y energía es exactamente lo mismo. A ver, Carcamoide, ¿tú eres consciente de las tonterías y contradicciones que dices? Si dices que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, como acabas de decir, por lo tanto no es una persona, porque una fuerza no es una persona, una energía no es una persona. Por lo tanto, ¿por qué mientes? Diciendo que el Espíritu es una persona y luego seguidamente acabas diciendo que no, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Pues claro que es la fuerza de Dios. Es algo que Dios tiene, es el Espíritu de Dios, su energía, su poder. ¿De acuerdo? Que en algunos textos de la Biblia es personificada. Esa fuerza de Dios se personifica, como se personifican tantas cosas en la Biblia. En fin, lo llegas a entender o no, criaturita. Es una herejía que enseñas, enseñar que el Espíritu Santo es el propio Padre Celestial, eso es mentira. El Espíritu Santo no es el Dios Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre, que es muy diferente. Es su Espíritu, su energía, ¿de acuerdo? Pero no es el Padre Celestial. Y la prueba irrefutable de que no es el Padre Celestial es que nunca se adora el Espíritu Santo en la Biblia, ni se le da gloria. A ver, ¿entiendes o no entiendes lo que te estoy diciendo, criatura? Si nunca se adora al Espíritu Santo, ¿cómo va a ser el Dios Padre? el Espíritu Santo. No, es su espíritu, su energía, así de simple. ¿Entiendes o no? Es el poder del Altísimo, como dice la Biblia, el poder de lo alto, como dijo Jesús, como dijo el ángel, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dijo el ángel a María. ¿Te das cuenta? Primero lo llama Espíritu Santo y luego ¿cómo lo llama? El poder o la fuerza del Altísimo. ¿Lo has entendido ya o no, criatura? Y ya para remate, tú mismo acabas de decir en ese audio que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. O sea, yo no sé si estás de broma conmigo o no piensas antes de hablar. Entonces, claro, dices esas tonterías y contradicciones. Tú no piensas antes de hablar. Es el problema que tienes. Bueno, a ver, te voy a responder por partes. A ver, es evidente que no te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho en mi anterior audio. A ver, ¿tú eres consciente de las idioteces y mentiras que dices? O sea, que has dicho bien clarito que el Espíritu Santo es la fuerza vital de Dios, la fuerza vital de Dios el Padre. Pero a ver, idiota, porque no se te puede llamar de otra manera, idiota. Si dices que es la fuerza de Dios, o el poder de Dios, la energía de Dios, entonces ¿cómo va a ser una persona tarado? Si dices que es la fuerza de Dios el Padre, no puede ser entonces una persona divina. No puede ser el Dios Padre, es el Espíritu de Dios, ¿lo entiendes, tarado? No es el Padre Celestial, es el Espíritu del Padre Celestial, es su energía. Y esa energía es personificada en la Biblia, pedazo de idiota. Por eso es que nunca se le adora al Espíritu Santo en la Biblia y tampoco se le da gloria. Tú dame un versículo donde se adore al Espíritu Santo o se le dé gloria. No vas a encontrar ni uno. Y sin embargo al Dios Padre sí que se le adora y se le da gloria. Entonces, ¿por qué miente diciendo que el Espíritu Santo es el Padre Celestial? Y luego, encima, para remate dices que no, que el Espíritu Santo es la fuerza, como has dicho, la energía, la fuerza vital de Dios. O sea, ¿tú eres tonto o qué, chaval? Bueno, después has citado el pasaje de Pablo en Romanos capítulo 8. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero no ves, idiota, que no está hablando del Espíritu Santo. Quien intercede por nosotros en el cielo ante el Padre es Jesús. Lo dice el propio apóstol Pablo en ese mismo capítulo 8 de Romanos. Él es quien intercede, nuestro mediador, nuestro abogado, idiota. Quien intercede por nosotros en el cielo con gemidos indecibles es el Espíritu. ¿Pero quién es ese Espíritu? ¿Dónde dice ahí que sea el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu según el apóstol Pablo? ¿Es que tú no has leído 1 Corintios 15:45? Donde a Cristo se le llama Espíritu vivificante, el Espíritu que intercede en el cielo por nosotros es Cristo, es Jesús. Lo dice Pablo en ese mismo capítulo 8. Es Jesús, no es el Espíritu Santo, no hay ni un solo versículo. Escucha bien, pendejo, ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros ante el Padre. Eso es mentira. Es Cristo, Cristo que se le llama en el Nuevo Testamento Espíritu vivificante. Quien intercede por nosotros con gemidos indecibles es Jesús, no es el Espíritu Santo, tarao. No entiendes ese pasaje de Pablo en Romanos capítulo 8, porque lo dice luego bien clarito. Creo que 8, el verso 34 o el 36, dice que es Jesús quien intercede por nosotros. Ahora te voy a pegar el pasaje y lo voy a leer, para que veas lo tonto que eres y lo ignorante que eres. Mira, ceporro, cargamoide, pon atención a estos pasajes de Pablo en Romanos capítulo 8 que te voy a leer. Mira, primero te voy a leer Romanos 8:26. Mira, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde dice aquí Espíritu Santo? Está hablando del Espíritu. Y ahora vamos a ver seguidamente ¿qué espíritu es ese? ¿Quién es ese espíritu? Nos ayuda a nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, no dice el Espíritu Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora vamos a ver quién es este espíritu que intercede por nosotros. Y para eso nos tenemos que ir varios versículos más adelante, en el verso 34. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Lo ves, idiota? Es Cristo Jesús quien intercede por nosotros ante el Padre. Él es el Espíritu, Espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45. Y en el libro del Apocalipsis a Jesús también se le llama el Espíritu. Es lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. ¿Lo entiendes, tarao? No es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. No. El Espíritu mismo, cuando dice aquí, intercede por nosotros con gemidos indecibles, se refiere al propio Cristo mencionado en el verso 34, que es quien intercede por nosotros, como lo dice bien clarito el apóstol Pablo. El problema es que tú no entiendes la Biblia, como eres un ceporro, un ignorante, un engreído ignorante, pues no, has sido engañado por el diablo, así de simple. ¿Quién intercede por los santos, como te acabo de demostrar en Romanos 8:34? Es Cristo, idiota, si lo dice bien claro. Lo dice, verso 34. Dice que está a la diestra de Dios. ¿Quién es el que está a la diestra de Dios? ¿El Espíritu Santo? No, es Cristo. El que también intercede por nosotros. Ahí lo tienes bien clarito, tarado. Es Jesús el único que intercede por nosotros en el cielo. No es el Espíritu Santo. O dices, el Espíritu tiene intención, pero es que ese Espíritu es Cristo, idiota. No dice Espíritu Santo, está hablando del Espíritu el cual intercede por nosotros. Y ya te acabo de demostrar que a Cristo el apóstol Pablo le llamó el Espíritu, como leemos en 1 Corintios 15:45. Y es Cristo quien intercede por nosotros ante el Padre. No es el Espíritu Santo de ninguna manera. ¿Lo dices tú la patraña? De que hay dos paráclitos, de que hay dos abogados. ¡Que no! Que solo tenemos uno que está a la derecha de Dios, que es el propio Cristo, que es quien intercede por nosotros. Él es el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Que esté a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Eso es mentira. Eso es una cochina mentira, una doctrina de demonios inventada por ignorantes ceporros como tú. Falsos teólogos que se inventaron que tenemos dos intercesores, dos parácletos, que son Cristo y el Espíritu Santo. Eso es mentira. La Biblia solo habla de un intercesor que tenemos ante el Padre y que es Cristo, el cual se sentó a la derecha de Dios. Y es quien intercede por nosotros, como dice Pablo en ese texto tan importante de Romanos 8:34, que ya te he leído. Es Cristo. ¿Y cómo le llama Pablo a Cristo resucitado? Espíritu. Él es el Espíritu que intercede por nosotros. El Espíritu vivificante, si es que lo dicen, 1 Corintios 15:45. ¿O no has leído ese texto? ¿Cómo a Cristo le llama Espíritu vivificante? Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, más el postrer Adán, que es Jesús, Cristo resucitado, Espíritu vivificante. ¿Lo ves, idiota? En la Biblia a Cristo resucitado se le llama el Espíritu y él es quien intercede por nosotros ante el Padre. Claro, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios porque es Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es Cristo quien está en nuestro, quien está dentro de nosotros, quien está en nuestros corazones y da testimonio de que somos hijos de Dios. Es Cristo quien lo hace, idiota, no el Espíritu Santo. Es Jesús, es Cristo en nosotros quien da testimonio de que somos hijos de Dios y es Él el que intercede ante el Padre por nosotros, como dice Pablo bien clarito, que Cristo es quien intercede por nosotros, no el Espíritu Santo. No vas a encontrar ni un solo texto, escucha bien, pendejo, ni un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo interceda por nosotros ante el Padre, ni uno. Prueba absoluta e irrefutable, por supuesto, de que el Espíritu Santo no es ninguna persona. Porque, a ver, idiota, si tú enseñas que el Espíritu Santo es el Dios Padre, y si tú dices que el Espíritu Santo es el Dios Padre, escucha bien lo que te voy a decir, pendejo, porque es lo que enseñas tú, dices que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, o sea que es el Padre Celestial quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial, según tú. Pero tú entiendes lo que te acabo de decir, pendejo. Tú dices que el Espíritu Santo es el Padre Celestial. Y como tú dices que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros, que es también nuestro abogado, nuestro intercesor, O sea, lo que está diciendo es que el Dios Padre, el Padre Celestial, es quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Pero tú estás loco, ¿o qué? Si es que no tienes ni puñetera idea de lo que hablas, idiota. Bueno, después ha citado ese pasaje de Hechos cuando dijo, él dice el texto, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pues porque se está personificando el poder de Dios, idiota. Pero si es que es el poder del Altísimo, es la energía, la fuerza de Dios. Si lo dice Cristo, quedaos en Jerusalén hasta que seas investido de la fuerza de lo alto o del poder de lo alto. ¿Lo entiendes, pendejo? Cristo llamó al Espíritu Santo la fuerza de lo alto, el poder de lo alto. Por lo tanto, no es ninguna persona divina, porque una fuerza no es una persona, tarao. O sea, tú estás rechazando olímpicamente la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Jesús, que enseñó bien claro que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el poder de Dios, la energía de Dios. Eso es el Espíritu de Dios. Y cuando dice ese texto, de hecho, nos ha parecido, le ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, pues muy simple y sencillamente se está personificando el Espíritu Santo, como cuando se dice que los árboles hablan y dan palmas de alegría, o cuando se dice que las rocas hablan, o que la sangre habla. Entonces, ¿qué pasa? También me vas a decir que todas esas cosas son personas, literales. No, sencillamente se está utilizando esa figura literaria que se llama la personificación, que se utiliza en muchos textos de la Biblia. Cuando se habla del poder de Dios, que es la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, pues sencillamente se personifica, habla. Dios habla por medio de su energía, de su espíritu. Es como cuando decimos, la radio ha hablado y ha dicho tal cosa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si yo digo, la radio ha hablado y ha dicho tal cosa, entonces me viene un subnormal y me dice, ah, la radio es una persona. La radio es una persona literal porque ha hablado y ha dicho tal cosa. ¿Verdad que eso lo diría solo un subnormal? Bueno, pues es lo que sois vosotros, subnormales. El hecho de que la Biblia se diga que habla el Espíritu Santo, eso no significa que sea una persona, sencillamente Dios el Padre habla por medio de su energía, de su poder. Así de simple, es Dios el Padre quien habla por medio de su Espíritu. Pero no significa que el Espíritu Santo sea una persona divina, ni mucho menos el Dios Padre, como tú dices. ¿Lo entiendes, tarao? ¿Cómo el Espíritu Santo va a ser el Dios Padre, el Padre Celestial? Tarao. Si dices tú que el Espíritu Santo intercede por nosotros, o sea, lo que estás diciendo es que el Dios Padre, el Padre Celestial, es quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Tú eres un pobre idiota. Repito, si el Espíritu Santo fuera una persona divina, como tú dices, pues sería adorado en la Biblia. Tú ahora estás enseñando, tú enseñas que el Espíritu Santo es el Dios Padre, el Padre Celestial. Dices tú, ¿vale? Pues dame un solo versículo, dame un versículo de la Biblia donde se adore al Espíritu Santo o se le dé gloria. ¿Por qué nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo? Me lo puedes decir, si es el Padre Celestial, ¿por qué no se le adora? Porque los apóstoles nunca adoraron ni dieron gloria al Espíritu Santo. Al contrario, en el Apocalipsis se habla al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y al Cordero, que es Cristo, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder. ¿Por qué no menciona al Espíritu Santo? ¿Por qué no dice al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo, sea la alabanza, sea la gloria, etcétera? ¿Por qué no dice eso el texto, idiota? Pues porque no es una persona divina, sencillamente es la fuerza de Dios, el Padre, el poder de Dios. Es su espíritu, su energía, así de sencillo, tal como enseñó Jesús y tal como enseñó el ángel. Y tú no crees en Jesús, evidentemente, porque Cristo lo dijo, que es la fuerza de Dios. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, o de la fuerza de lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Tú no crees en Cristo, así de sencillo. Y ya encima, para remate, en uno de tus audios, al principio del debate, has dicho literalmente que el Espíritu Santo es la fuerza vivificadora de Dios el Padre, es su fuerza. Lo has dicho, que es la energía, es la fuerza de Dios. Y ahora resulta que estás diciendo que es una persona divina. ¿Cómo va a ser una persona divina, pedazo de idiota, si dices que es la fuerza de Dios? ¿Desde cuándo una fuerza es una persona? Es su energía, es la fuerza de Dios. Pero no es Dios el Padre. Porque si el Espíritu Santo fuera el Padre Celestial, como tú enseñas, entonces fíjate qué estupidez. Decir que es Dios el Padre quien intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Eso es lo que estás enseñando tú. Que Dios el Padre, porque es lo que dices, que el Espíritu Santo es el Dios Padre. El Dios Padre intercede por nosotros ante el Padre Celestial con gemidos indecibles. Tú estás enfermo de la cabeza, muchacho. No saben de lo que hablas. Tú dices que el Espíritu Santo es una persona divina porque piensa. Él ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros. Y como dices, como ahí el texto dice que piensa, el Espíritu Santo entonces significa que es una persona divina literal. Pues entonces, siguiendo esa estúpida lógica tuya, pues yo te digo también que los árboles son personas. Porque la Biblia dice que también piensan, que se gozan de alegría, dan palmas de alegría, hablan. Ahí lo dice Isaías capítulo 14. Por lo tanto, entonces, según tú, los árboles también son personas literales. ¿Lo entiendes, taradito? Después has dicho que el Espíritu Santo es una persona divina porque tiene voluntad. Que no, tarao, que simplemente ese texto está personificando al Espíritu Santo, la personificación. Y eso no significa que sea una persona. La personificación se utiliza muchas veces en la Biblia y se aplica a la sangre, a las piedras, a la sabiduría, a los árboles. Y ninguna de esas cosas son personas. De ninguna manera. Pues lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, que es su espíritu. Es personificado en la Biblia. Pero sin ser una persona. ¿Y cómo sabemos que no es una persona? Porque mira, ya te lo he dicho un montón de veces. Tarado. Porque ni se le adora, ni se le da gloria. Si fuera una persona divina, como tú dices, se le adoraría y se le da gloria. Si fuera el Dios Padre, el Espíritu Santo, como tú enseñas ahora, pues entonces resulta que es el Dios Padre quien intercede por nosotros ante el Dios Padre, ante el Padre. O sea, tú estás enseñando literalmente que el Dios Padre, porque según tú, el Dios Padre es el Espíritu Santo, el Dios Padre es quien intercede por nosotros con gemidos e indecibles ante el Padre Celestial. Esa es ahora la enseñanza de este pobre idiota y hereje llamado Cargamoide. Después dices tú que es el Espíritu Santo quien da los dones en la iglesia. ¡Que no, idiota! Que eso no lo dice Pablo jamás por ninguna parte. Quien da los dones, quien otorgó los dones a su iglesia, fue Cristo. Y ahora te lo voy a demostrar con el texto que voy a pegarte aquí y te voy a leer. Es Cristo quien dio los dones a su iglesia, no el Espíritu Santo. Cuando ese texto que has leído dice que el Espíritu reparte los dones, se refiere a Jesús, a Cristo, el Espíritu vivificante, porque Él es quien da los dones a la iglesia. Y ahora te lo voy a leer para tapar tu bocaza mentirosa. Mira, ahí tienes el pasaje, tarado. Efesios 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Jesús cuando ascendió al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A qué dones se está refiriendo? Pues a los dones espirituales, como es lógico. Él es el Espíritu vivificante que dio los dones a su iglesia. Es Cristo resucitado, no el Espíritu Santo. No vas a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que es el Espíritu Santo quien da los dones a su iglesia, a la iglesia. No, de ninguna manera. Es Cristo quien subió a lo alto y dio dones a los hombres, los dones espirituales. Ahí lo tienes, en ese texto de Pablo en Efesios. Con lo cual queda destrozada la mentira tuya de que es el Espíritu Santo quien da los dones espirituales en la iglesia. Bueno, luego ha mencionado lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Qué dice el texto de Hechos capítulo 2? A ver, tarado. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, es decir, del poder del Altísimo, de esa fuerza de lo alto. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. ¿Lo ves, tarao? ¿Fueron llenos de qué? ¿De una persona? No. Fueron llenos de una fuerza. Fueron llenos del poder de Dios. Fueron investidos de poder de lo alto, como dijo Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. De la fuerza de lo alto. Si lo dice Cristo, idiota. El Espíritu Santo es la fuerza de lo alto, es el poder de Dios. Fueron llenos de ese poder de Dios. No fueron llenos de ninguna persona divina. Fueron llenos de la fuerza, del poder de Dios. Así lo dice bien clarito esos pasajes, ese texto de Hechos capítulo 2. Decir que fueron llenos de una persona divina, eso solo puede decirlo un pobre idiota, ignorante y hereje como lo eres tú. Entonces, esto es gravísimo a todos los que escuchen este debate. Fijaos lo que está enseñando este pobre ceporro, ignorante y mentiroso y hereje llamado Carcamoide, José Cárcamo, al cual yo llamo el Carcamoide. Enseña él que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros ante el Padre. Pero al mismo tiempo, este pobre idiota dice que el Espíritu Santo es el Dios Padre. ¿Queda clarito? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Este idiota dice que el Espíritu Santo es el propio Padre Celestial. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el Padre Celestial, entonces es el Padre Celestial, según este imbécil, es el propio Dios Padre quien intercede ante el Dios Padre por nosotros, ahí en el cielo. Es lo que está enseñando este imbécil. Pero claro, no es consciente, no entiende lo que dice. Y luego ya para remate total, resulta que en uno de sus audios, este hereje dice que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, la fuerza vivificadora de Dios. Si lo ha dicho, ahí está grabado en el debate. O sea, por una parte dice que el Espíritu Santo es el Dios Padre y por otra parte dice que es la fuerza del Dios Padre. ¿En qué quedamos? Si es una fuerza el Espíritu Santo, no puede ser una persona. Eso es ridículo. Eso es falso totalmente. Eso es estúpido. Una fuerza no es una persona literal. Quien sí es una persona literal es el Padre Celestial, claro que sí. Igual que es una persona literal el Señor Jesucristo. Y el Dios Padre tiene su espíritu. Su espíritu. ¿Y qué es su espíritu? Pues su fuerza, su energía. Como muy bien has dicho tú, su fuerza vivificadora. Pero esa fuerza vivificadora no es el Dios Padre, idiota. Dios el Padre no tiene dentro de él al Padre Celestial, porque eso es lo que tú enseñas, que el Espíritu Santo es el Padre Celestial. Y si el Espíritu Santo mora en el Padre, está en el Padre, es el Espíritu del Dios Padre, entonces ¿qué estás diciendo? Pues que el Padre Celestial mora dentro del Padre Celestial. Eso solamente lo puede enseñar un subnormal. Vuelves a repetir la mentira que es el Espíritu Santo quien da los dones en la iglesia. Que no, idiota, que te lo acabo de demostrar. Quien dio los dones a la iglesia fue Cristo. Cristo resucitado, después de ascender al cielo, dio esos dones a su iglesia. La persona del Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo. Es que no hay, no existe ni un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo es quien dio los dones espirituales a la iglesia. No existe ningún texto que diga eso. Son los dones del Espíritu, claro, pero ahí cuando se habla del Espíritu se refiere a Cristo, al cual Pablo llamó Espíritu, Espíritu vivificante. Son los dones que Cristo dio a su iglesia.
Bueno, mira, Tito, yo voy a ser breve con esto. Tu argumento es de negación, decir que es una personificación. Es una personificación, ese es tu argumento pendejo. Decir, es que es personificación, así como en el Antiguo Testamento personificaban árboles, piedras que claman, que la sangre clama, y tanta pendejada que me hablabas de figura retórica literaria, que esto, o sea, te lo inventas de tu mente. Decir que es personificación, ese es tu argumento, ¿verdad? Voy con un texto aquí. Vamos con la palabra fronema. ¿Qué es fronema? Vamos a ver. Romanos 8, 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como vemos, pero como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La intención, el sentir, intención. Y la palabra ahí para intención es fronema. ¿Qué fronema, Tito Martínez? El diccionario léxico va y dice, fronema, 54:26, que es para la palabra intención del Espíritu. O sea, el Espíritu tiene intención, dice aquí, el Espíritu tiene intención. Dice, y es la palabra es fronema, que es la palabra 54:26, que significa pensar, tener su listo, se traduce un mismo sentir, dice. O sea, aquí es de pensar, piensa, el Espíritu Santo piensa, intercede por nosotros, dice ahí, ora por nosotros. Y no se está refiriendo a Jesucristo, porque el Espíritu Santo está dentro del creyente, entonces escudriña el Espíritu. Porque el contexto está diciendo aquí, porque todo lo que se han llevado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero no había recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que había recibido el Espíritu de adopción, para el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo y da testimonio a nuestro espíritu. Entonces el contexto se está hablando de aquí del Paráclito, el Espíritu Santo. 23 dice, 22, porque sabemos que toda la creación iba una y una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ellos, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice ahí. Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice. Pues hemos de pedir como conveniente, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, por nosotros. Mira que hay una separación. Habla del Espíritu. El Espíritu que envía el Señor Jesucristo y envía el Padre. Y que está dentro del creyente. Es intercede por nosotros. Más el que escudriña los corazones. ¿Sabe cuál es la intención? Él ahí la palabra es fronema. Que significa pensamiento. Entonces piensa. El Paracleto piensa. Y no se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo está a la diestra del Padre en el cielo y el Espíritu Santo está aquí en la tierra dentro del creyente. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces hay dos Parácletos. Uno es el Señor Jesucristo y otro es el Espíritu Santo. Entonces aquí el Espíritu Santo tiene fronema. Piensa, porque esa es la definición de la palabra fronema, que significa pensar, tener solicitud. Se traduce en un mismo sentir en Romanos 15:5. Entonces, aquí el Espíritu Santo tiene pensamientos. Piensa. Y no se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque Jesucristo está en el cielo y el Espíritu Santo está dentro del creyente y da testimonio a nuestro espíritu. Dice ahí Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pues una vez recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre. Porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí se está diciendo que está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de Jesucristo. Jesucristo intercede, pero allá en el cielo. El Espíritu Santo intercede aquí en la tierra dentro de nosotros. Está hablando del Paráclito, que tiene fronema, pensamiento. Está refutado con fronema. Y voy con otro texto. Voy con otro texto aquí, Tito. Voy con Doqueo. ¿Qué es Doqueo? Y yo te voy a mostrar que Doqueo es pensar. Entonces el Espíritu Santo piensa y piensa junto con seres humanos y decide asuntos con seres humanos pensantes. Tito Martínez. Vamos a ver lo que dice. Hechos 15:28. Dice, porque apareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, personas pensantes, seres humanos pensantes, o sea, el Espíritu Santo y nosotros, dice, nos ha parecido no imponeros ni una carga más que estas cosas necesarias, que se os abstengáis de los sacrificados de ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Dice ahí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nosotros son seres humanos pensantes. Ha parecido bien al Espíritu. La palabra parecido, que como traduce la Reina Valera, viene de la palabra doqueo del Strong 1380, denota ser de opinión, relacionado con doxa, opinión, lo que piensa. Del mismo modo, en 1 Corintios 3:18, se cree, parecer, pensar, suponer en Santiago 1:26, se cree, se piensa. Véase pensar, dice diccionario Vaina, página 629, parecer, que parecen, perezcan, parezca, parecer. Entonces, aquí, la palabra doqueo es pensar, decidir una cosa. Entonces, el Espíritu Santo le ha parecido, y a nosotros, personas pensantes, decir de esto, esto, esto y esto, esto. Y esa es la palabra doqueo. Entonces, aquí está hablando que el Espíritu Santo piensa otra vez. Y es la palabra doqueo del Strong 1380. En el griego es pensamiento, piensa. No es una cosa inanimada. ¿Me entendés, Tito Martínez?
y voy con otra palabrita. Voy con la palabra que voluntad. El Espíritu Santo decide y tiene voluntad propia. Tiene voluntad.
El Espíritu Santo tiene voluntad. Sí, tiene voluntad. Tiene voluntad. Ya te dije, voy a ser corto. Yo no me voy a entender mucho, mi hijo. Yo no me voy a entender mucho. 1 Corintios 12 dice, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder y milagro, a otra profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otra diversidad de clases de lengua, a otra interpretación de lengua, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyéndola individualmente a cada uno según la voluntad de Él, la voluntad. Entonces, voluntad se traduce en la vida de las Américas, 1 Corintios 12:11. Entonces el Espíritu es el que da los dones en la iglesia y pone ministros en la iglesia. ¿Cuándo aconteció eso? Por ejemplo, eso aconteció en Pentecostés. Vamos a ver en Pentecostés qué pasó. Dice, de repente vino el cielo un sonido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas como el fuego que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombre piadoso procedente de todas las naciones bajo los cielos. Entonces el Espíritu le daba a cada uno la facultad de hablar en lengua según él quería, porque ahí está diciendo, según el Espíritu le da la habilidad para expresarse, y este se refiere al Espíritu Santo. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le declaró, varones judíos, todo lo que viviese en Jerusalén, sea esto de vuestra conocimiento, presta atención a mi palabra, porque esto no es tan borracho como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, y sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, aún sobre siervas, sobre mis siervas, derramaré mi espíritu en esos días, profetizarán. Mostraré poder yo arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna de sangre, hasta que venga el día grande y glorioso del Señor. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces el Espíritu es el que da los dones y nombra ministros en la iglesia según su voluntad. La palabra que se traduce como voluntad en la Biblia de las Américas es la palabra volumai, que es el Strong 1014, que significa desear. Querer deliberadamente, dice el Strong en la página 730, indicando una preposición que actúa a través de la deliberada voluntad, expresa más intensamente que telos, o sea, es una deliberada voluntad, Tito Martínez. Entonces, ahí está hablando que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿verdad Tito? Entonces, el Espíritu Santo tiene doqueo, pensamiento, tiene fronema, procesos mentales, y tiene voluntad, volumai. Entonces, vamos a ver otro texto donde dice que el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el Señor. 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplándonos como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces aquí está hablando que el Señor es el Espíritu y habla del Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor, ahí, ¿ve? ¿Estás viendo? Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Ahí se está hablando del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces el Espíritu Santo es Adonai, el Señor. Claro, sencillo y refutable. No voy a perder mi tiempo. Entonces está refutado con la palabra froneman, que significa pensamiento, procesos mentales, doqueo, que significa también pensamiento, y volumai, que significa voluntad deliberada, voluntad propia. Tiene voluntad. Y según 2 Corintios 3:17-18, que dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, se refiere al Espíritu Santo, hay libertad. Entonces ahí está hablando del Paráclito, el Espíritu Santo, refutado. Y está refutado, Tito. No voy a seguir más con esto, porque eso es contundente, simple.
¿Cómo que no es una persona si el Espíritu, o sea, mira, yo afirmé que el Espíritu Santo es la fuerza vital de Dios, pero eso no significa que no sea una persona. Eso no significa que no sea una persona, Tito Martínez. ¿Qué es Dios? ¿Es materia o es espíritu, Tito Martínez? ¿Ah? Vamos a ver lo que dice Hechos 4, Juan 4, 23, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, Tito, Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es espíritu. No significa que Dios no sea una persona, porque Dios sí es una persona, Tito Martín. Ahí te estoy refutando. Ahora, la palabra, la etimología de la palabra, según el diccionario de la Biblia de las Américas, en la página 1833, significa, vamos a ver, la raíz de tanto de la palabra hebrea, ra, como la griega, neuma, significa movimiento de aire, por tanto, se usan estos términos para aliento, viento. En Éxodo 15:8 significa soplo. Salmo 137:7. 35:7, Juan 8:38. El concepto básico de vitalidad y poder, como el término espíritu, significa principio vital o fuerza. Al llamarse Dios espíritu, al llamarse a Dios espíritu, en Juan 4:24, la escritura describe a Dios como un poder vital, como un poder vital. Dios es un poder vital, en contraste con la debilidad de lo que es material o carne. Entonces, Dios es espíritu y la etimología de la palabra es soplo, movimiento de aire. Fuerza vital. Dios es espíritu, pero eso no quiere decir que no sea una persona. Estás refutado, no sabes lo que estás diciendo. Refutado, Tito Martínez. Y ojalá que lo publique, porque te estoy dando una paliza aquí de loco. Vamos a ver, sobre el Espíritu Santo. Dice también llamado el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu es Dios mismo activo en su creación. Así como el término espíritu, dice, lleva el sentido básico de poder vital, así también la expresión Espíritu Santo representa a Dios, especialmente en su actividad creadora de vida y de energía. Entonces, Dios es espíritu, pero no significa que no sea una persona pensante. Está refutado, Tito Martínez. ¿Vos crees que no conozco la etimología de la palabra? Si aquí lo está diciendo, Tito. Aquí lo está diciendo que la palabra rúa y la palabra neuma significa movimiento de aire y significa aliento, viento, es la vitalidad del poder. Y al llamarse a Dios espíritu, la escritura describe a Dios como un espíritu vital en Juan 4:24. Pero eso no significa que no sea una persona, Tito. Está mal, estás equivocado, estás refutado, ya es suficiente. ¿Para qué me voy a extender más? Ya te di muchas pruebas que el espíritu sí es o es alguien pensante, es divino, es Dios, porque es el Señor, porque según de Corintios 3:17-18 lo dice. Entonces, y tiene doqueo, pensamiento, tiene fronema, pensamiento, procesos mentales, tiene volumai, que significa voluntad propia. Entonces, es suficiente, y la etimología de la palabra, que a Dios se le llama espíritu, pero eso no significa que no sea una persona como vos estás diciendo. Lo sé, además los ángeles son espíritus, Tito, y son personas, y son pensantes. No sabías eso, Tito. Te voy a enseñar, mira. Aquí te voy a enseñar, Salmo 104. Te voy a enseñar que los espíritus son seres racionales. Dice aquí, que hace de los vientos su mensajero y de la llama de fuego su ministro. Dice, aquí está hablando de los ángeles. Porque lo explica el apóstol Pablo en Hebreo capítulo 1. Vamos a ver lo que dice Hebreo, porque aquí está citando el Salmo 104. Entonces estás diciendo que solo porque es espíritu significa que es una cosa. Mentira, mentiroso. Al espíritu, a los ángeles se le llama también espíritu. Dice, Hebreo 1:7, citando a la Septuaginta, y de los ángeles dice, Hebreo 1:7, y de los ángeles dice, el que hace sus ángeles, o sea, el que hace sus ángeles espíritu, y a su ministro llamas de fuego. Entonces los ángeles son espíritu y son seres racionales, piensan. No son una cosa inanimada. Estás refutado. Simple. ¿Cómo que no hay otro paráclito, mentiroso? O sea, ahí en Juan 14:15, si me amáis y guardáis mi mandamiento, yo rogaré al Padre y Él os dará otro paráclito. Otro a los. De otra clase, a los. En el griego no sabes nada, no sabes ni papa, Tito. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro paráclito. para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, quien el mundo no lo puede recibir ni porque ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tito Martínez está refutado. Versículo 6. Pero el Consolador, el Paráclito, el Espíritu de Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando de otro Tito, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho, todo lo que os he dicho, dice ahí. Entonces, Juan 14 dice, y yo regaré al Padre y él os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. No es el, entonces está hablando aquí de otro Paráclito que es diferente a Cristo, porque la palabra halo significa de otra clase, refutado, ignorante. Sos un total y neófito, ignorante. Querés venir a enseñar a mí, pero no podés. Dice Juan 16:7, pero yo digo la verdad yo les digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Te das cuenta? 13, pero cuando él tiene, es masculino, el Espíritu de verdad venga, os guiará la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que es, os oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces aquí está hablando de otro Consolador. Aquí está diciendo que Cristo tiene que irse para que venga el otro Paráclito, refutado, ignorante. Estás refutado. Y Cristo es otro Paráclito, porque así lo miramos en Juan 2:1. Hijito mío, os escribo estas cosas que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Abogado ahí es, en el griego es Paráclitos. Hay dos Paráclitos. Uno diferente a Cristo. Y Cristo, hay dos Paráclitos, ignorante, no conoce las escrituras, sos un neófito. Todos estos audios los voy a mandar a los grupos para que mires que te estoy dando una refutada de loco. Hay dos Paráclitos, uno que es diferente a Cristo, porque dice Cristo que él enviará otro Paráclito, otro, halos en el griego. Y en Juan 2:1, Cristo es otro Paráclito. Juan, primero Juan 2:1, Cristo es otro Paráclito que está a la diestra del Padre en el cielo intercediendo por nosotros. Mientras que el otro Paráclito que está aquí en la tierra.
Después este sujeto ha citado el pasaje ese de Pablo cuando dice que el Señor es el Espíritu, o el Señor es Espíritu, que esa es la correcta traducción. Así es como viene el texto griego. El Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dijo el apóstol Pablo. Y va este imbécil y dice, el carcamoide, que cuando dice ahí Pablo, el Señor es el Espíritu, ahí dice él que se está refiriendo al Espíritu Santo. Es decir, fijaos lo que está diciendo este pedorro ignorante y mentiroso. Está diciendo que el Señor, y ahí cuando habla del Señor se refiere a Cristo, al Señor Jesucristo, ahora está diciendo que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Y dónde ha sacado esa imbecilidad de que Cristo es el Espíritu Santo? ¿Dónde dice la Biblia que Cristo es el Espíritu Santo? En ninguna parte. Ahí lo que dice Pablo, bien claro, es el Señor es Espíritu. Y efectivamente, ahí lo dice Pablo en 1 Corintios 15:45. Le llama a Cristo, al segundo Adán, Espíritu vivificante. Y en el Apocalipsis se le llama el Espíritu al Señor Jesús. Claro, el Señor es Espíritu. Y recordemos que cuando Pablo habla del Señor, siempre se refiere a Cristo, a Jesús. Al Señor Jesucristo. Y él es Espíritu, claro. El Señor Jesús es Espíritu. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí ya sí que ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque lo dice, el Espíritu del Señor. Está haciendo un claro juego de palabras el apóstol Pablo. Donde está el Espíritu del Señor, refiriéndose al Espíritu Santo, allí hay libertad, claro que sí. Hay libertad porque hemos sido libertados del pecado. Así de simple, libres de la condenación y del pecado. Donde está el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, pues allí hay libertad. Pero cuando Pablo dice el Señor es el Espíritu, no está diciendo que el Señor sea el Espíritu Santo. Es lo que dices tú. Tú dices que hay, cuando dice que el Señor es el Espíritu, dice que ahí se refiere al Espíritu Santo. O sea, que lo que estás diciendo es que Cristo es el Espíritu Santo. ¿Tú eres tonto o qué? O sea, primero dices que el Espíritu Santo es el Dios Padre. Porque eso es lo que enseñas. Y ahora dices que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. ¿Estás como una cabra o qué? ¿Tú eres tonto o qué? O sea, dices que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, ahora dices que el Espíritu Santo es Cristo. Con lo cual estás diciendo que el Padre y Cristo son el mismo, son la misma entonces, la misma persona divina, según tú. Luego has dicho, el Espíritu Santo es Adonai, es decir, el Señor. Pero a ver, imbécil, ¿cómo el Espíritu Santo va a ser el Señor Jesucristo? Pero no te das cuenta, tarado mental, que tú estás enseñando que el Espíritu Santo es el Padre Celestial. Y ahora dices que el Espíritu Santo es Cristo. Pero vamos a ver, tú estás como una cabra. Si el Espíritu Santo es el Padre Celestial, como tú dices, y luego dices que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, entonces estás diciendo que Cristo y el Padre Celestial son la misma persona divina. Es decir, te has convertido en un hereje unicitario. Que el Espíritu Santo, te lo he dicho un millón de veces, tarado, pedazo de idiota, que no se te puede llamar de otra manera sino idiota, que no es una persona divina. Si nunca se le adora al Espíritu Santo en la Biblia ni se le da gloria, ¿cómo va a ser una persona divina? A ver, en el libro del Apocalipsis, ¿a quién se adora y se da gloria? Se adora al Dios Padre, que es el Dios que está sentado en el trono, y se le da gloria a Cristo. Al Dios Padre y a Cristo se les da gloria, alabanza, poder, ahí lo tienes. Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Dónde dice ahí ese texto que también al Espíritu Santo se le da gloria, alabanza, poder? En ninguna parte. Por lo tanto, es totalmente imposible que sea una persona divina el Espíritu Santo. Pero mira, ya te lo he dicho, pedazo de idiota. Si te lo he demostrado con palabras de Jesús. Si Jesús les dijo a sus apóstoles, mirad, quedaos en Jerusalén, hasta que seáis llenos, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Otras versiones bíblicas, católicas, por ejemplo, lo han dicho, hasta que seáis investidos de una fuerza que es el Espíritu Santo. Así lo ha traducido, por ejemplo, la Nueva Biblia Española. Los propios católicos trinitarios dicen ahí en esa traducción que el Espíritu Santo es una fuerza. Lo dice esa versión católica de la Biblia. Cristo lo dijo, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto, de esa fuerza. Porque poder y fuerza es exactamente lo mismo. Profecía que se cumplió varios días después, ahí en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no te das cuenta, imbécil, que Cristo lo llamó una fuerza al Espíritu Santo. Hasta que seas investidos de poder de lo alto. Así es como llamó al Espíritu Santo, el poder de lo alto. Por lo tanto, sí, si es el poder de lo alto, ¿cómo va a ser una persona divina, idiota? Una fuerza no es una persona. Esa fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo, no es una persona divina. Ni mucho menos el Padre Celestial. Sencillamente es el poder, la energía del Dios Padre, que es personificada en la Biblia, idiota. Se hace hablar al Espíritu Santo como si fuera una persona. Piensa, tiene voluntad, habla, y eso no significa que sea una persona. Porque lo mismo ocurre en la Biblia en otros pasajes donde la personificación se aplica a los árboles, a las piedras, a la sangre, a la sabiduría. ¿Y todas esas cosas son personas? ¿Verdad que no son personas, tarao? Son cosas inanimadas, no son personas. La sangre de Abel clama a mí desde la tierra, dice el Señor. Clama, grita. Entonces la sangre, según tú, también es una persona. Es una persona literal porque dice que grita, que clama. Pues lo mismo ocurre con el poder de Dios. Es personificado en la Biblia como si fuera una persona, pero no lo es. Ya te acabo de demostrar que es el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo, tal como enseñó Jesús. Bueno, después has citado el pasaje de Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, diciendo, hablando del Padre Celestial, dijo Jesús, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y como ahí se dice que el Dios Padre es espíritu y el Dios Padre es una persona, entonces tú sacas la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona. Pero no te das cuenta, imbécil, que ahí no está hablando del Espíritu Santo, Jesús. En Juan capítulo 4 no menciona al Espíritu Santo, idiota. Simplemente dice que el Dios Padre es espíritu. ¿Y por qué le llama espíritu? Porque tiene un cuerpo espiritual. Claro que el Dios Padre es una persona divina. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo espiritual, es una personalidad, claro que es una persona el Padre, pero ahí no dice. Jesús no dijo por ninguna parte Dios es el Espíritu Santo. ¿Dijo eso Jesús ahí en ese texto? ¿Verdad que no, tarado? Dijo Dios es espíritu, de la misma manera que Cristo resucitado también es un espíritu. 1 Corintios 15:45, espíritu vivificante, o los ángeles. Los ángeles son personas, ¿verdad? Son personas celestiales. Y se le llama espíritus también. Hechos 1.7. El que hace a sus ángeles, ¿qué dice? Espíritus. Y los ángeles son personas. Personas divinas, celestiales. ¿No entiendes, idiota? El hecho de que al Dios Padre se le llame espíritu, Dios es espíritu, no significa que Dios el Padre sea el Espíritu Santo, tarado. Ahí no está hablando Jesús del Espíritu Santo. No, está diciendo que el Dios Padre es un ser celestial, espiritual, porque tiene un cuerpo espiritual. Igual que Cristo también tiene un cuerpo espiritual. Y luego, otras veces en la Biblia, la palabra espíritu no se refiere a una persona, sino a una energía. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios insufló por la nariz de Adán el espíritu de vida, la ruá, ese aliento de vida, ese espíritu de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. ¿Qué metió por la nariz de Adán? ¿Qué metió? ¿Una persona se la metió por la nariz? No, simplemente le sopló, le insufló una energía, y esa energía es la que da la vida, la que hizo que Adán pudiera moverse, que pudiera hablar, que pudiera pensar. Ese espíritu de vida, esa rúa. O por ejemplo, cuando en Hechos capítulo, perdón, en Apocalipsis capítulo 13, se habla de la futura imagen de la bestia, y se le infundió aliento, espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen pudiese hablar y pudiera matar a todo aquel que no la adorase. ¿Qué se le infundirá a esa imagen de la bestia? ¿Que una persona? No, se la va a infundir energía, una fuerza, y esa energía va a hacer que esa imagen pueda hablar y pueda hacer matar a todos aquellos que no la adoren. ¿Lo entiendes, idiota? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que cuando en la Biblia aparece la palabra espíritu, tiene dos acepciones, se puede referir a dos cosas. Una, a un ser celestial, como es el Dios Padre, como es Cristo, como es los ángeles. Y dos, se puede referir a una energía, a una fuerza. Y en el caso del Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios el Padre, es decir, a su fuerza, a su poder. Es su fuerza vivificadora, como tú muy bien dijiste en ese audio. Lo has dicho bien clarito, que el Espíritu Santo es la fuerza vivificadora del Dios Padre. Lo entiendes subnormal, porque es lo que eres, un subnormal. Si es la fuerza vivificadora del Dios Padre, el Espíritu Santo, como bien has dicho, por lo tanto, ¿cómo va a ser una persona divina? Si una fuerza no es una persona. Bueno, lo dices, este pobre subnormal del carcamoide está refutado, Tito Martínez. ¿Tú qué vas a refutar, subnormal? Tú no refutas nada. Si te refutas a ti mismo con tus estupideces y contradicciones, subnormal, porque primero dices que el Espíritu Santo es el Dios Padre, que es la persona del Dios Padre, y luego dices que es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros ante el Padre. Pero a ver, subnormal, ¿eres consciente de lo que dices, tarado? Lo que estás diciendo entonces es que el Espíritu de Dios, según tú, el Padre Celestial, intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Y luego ya, la peor contradicción de todas es que dice que el Espíritu Santo es el Padre Celestial y luego dices que es la fuerza vivificadora del Padre Celestial. Es lo que has dicho, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, tarado. Por lo tanto, si es la fuerza de Dios, entonces no es Dios, es su fuerza. Esto ya lo he dicho hace unos minutos, lo voy a repetir para que este pobre imbécil analfabeto bíblico y hereje del carcamoide se entere de una vez por todas. En la Biblia, cuando aparece la palabra espíritu, se puede referir a dos cosas. O bien se puede referir a una persona celestial, como son el Dios Padre, Cristo y los ángeles. O bien se puede referir a una energía, a una fuerza, como es, por ejemplo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. O a esa energía, a ese espíritu que se le va a infundir a la imagen de la bestia para que ésta pueda hablar. Lo dice bien claro, Apocalipsis 13. Dice que se le dará espíritu, en griego, neuma. ¿Qué significa eso? Pues que esa imagen se la va a dar en energía, y entonces esa imagen va a poder hablar. Es bien sencillo de entender, es como un robot. Va a ser un robot humanoide, computarizado. Y a ese robot se le tendrá que dar energía, es decir, espíritu, que seguramente va a ser energía eléctrica. Esa fuerza, que es una fuerza, una energía, para que esa imagen, ese robot pueda hablar y hacer matar a todos aquellos que no la adoren. ¿Lo entiendes, imbécil? La palabra espíritu no siempre significa una persona divina, una persona celestial. También se puede referir a una energía, a una fuerza, como es, por ejemplo, el Espíritu Santo, que ya te he demostrado en este debate que se trata del poder del Altísimo, de la fuerza del Altísimo, el poder de lo alto, como dijo Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seas investidor de poder desde lo alto. Y efectivamente, el día de Pentecostés en Jerusalén fueron llenos ¿de qué? ¿De una persona divina? No. Fueron llenos del Espíritu de Dios, de su energía. Fueron llenos del poder de Dios, así de simple. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. Según el Espíritu, les daba que hablasen. Es decir, según esa fuerza activa, según esa energía de Dios, les daba que hablasen. Así de simple. No es ninguna persona divina. Porque te lo vuelvo a repetir, imbécil. Que no se le adora jamás al Espíritu Santo en la Biblia, ni se le da gloria. ¡Nunca! Prueba absoluta e irrefutable de que no se trata de una persona divina. La comunión que tenemos los cristianos es con el Padre y con el Hijo, no con el Espíritu Santo. Si lo dice Juan, el apóstol, en primera de Juan. Y nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. ¿Lo entiendes, pedazo de imbécil? ¿No te das cuenta que no dice, y nuestra comunión es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso no lo dijo Juan. Dijo, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego también comunión, tener una unión en común con los hermanos en la fe. Pero nunca dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué la comunión es solo con el Padre y el Hijo y no con el Espíritu Santo? Pues sencillamente porque el Espíritu Santo no es ninguna persona divina. Es la fuerza de Dios, el poder de Dios. Bueno, esto ya se lo he explicado al Gargamoide. Cuando en la Biblia aparece la palabra Espíritu, se puede referir a una persona celestial, como es el Dios Padre, como es Cristo, como son los ángeles. Como dice Hebreos 1.7. El que hace a sus ángeles espíritus. Y los ángeles son personas celestiales. No son energías impersonales, son personas. Pero hay otros pasajes de la Biblia donde aparece también la palabra espíritu y no se refiere a una persona celestial, se refiere a una energía, como ocurre por ejemplo con el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es una energía, la energía de Dios, el poder del Altísimo, como dijo Cristo, o en Apocalipsis 13 cuando habla de esa energía, de ese espíritu que se va a infundir a la imagen de la bestia para que esa imagen pueda hablar y pueda matar a todos aquellos que no la adoren. ¿Qué se le va a infundir en la imagen de la bestia? Una energía, una fuerza. No se la va a infundir una persona, sino una energía. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que la Biblia unas veces la palabra espíritu se puede referir a una persona celestial y otras veces se puede referir a una energía, así de sencillo. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra espíritu, así de sencillo. ¿Pero qué dice este idiota? Este dice que no, que siempre en la Biblia cuando aparece la palabra espíritu, dice el Cargamoide, siempre, 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 siempre se refiere a una persona literal. No, imbécil. No, tarao. Génesis 2.7, el Señor Jesucristo bajó a la tierra e insufló, sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, el espíritu de vida. Y Adán se convirtió en un alma viviente. ¿Qué sopló por su nariz? ¿El qué? ¿Una persona? No. Sopló una energía. El aliento de vida, en hebreo, ruaj. Sopló ese aliento de vida, esa energía, y Adán comenzó a vivir, se convierte en un alma viviente. Así de simple. ¿Te das cuenta, imbécil? Ahí, en ese texto bíblico, la palabra espíritu se refiere a una energía, no a una persona. Pues así ocurre en muchos pasajes donde se habla del espíritu y se refiere a fuerzas, a energías. No se refiere a personas. Cuando se refiere a una persona celestial, lo dice bien clarito el texto bíblico. Como ocurre en ese texto de Juan capítulo 4, cuando dice Jesús, Dios, refiriéndose al Padre, es espíritu. ¿El Padre es un ser personal? Claro que sí. Y le llama espíritu. Cristo resucitado también es un espíritu. 1 Corintios 15:45. ¿Lo entiendes, tarado? Unas veces. La palabra espíritu se refiere a personas, sí, literales, personas celestiales. Pero otras veces no. Después este tarado ha citado el pasaje de Jesús cuando dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro parácletos, esa es la palabra griega. Otro consolador, otro que consuela. Pero si lo dice bien claro, imbécil, otro que consuela, y claro que el Espíritu de Dios, la energía de Dios nos consuela, es una energía que nos trae consuelo, sosiego. Claro que el Espíritu Santo, ese poder del Altísimo nos trae consuelo. Es como el viento, como una brisa fresca. Me da una brisa fresca en pleno verano y me trae consuelo, me trae sosiego. Es un consolador en el sentido de que me consuela. Esa energía del viento, esa brisa. Pues lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Esa energía de Dios nos trae consuelo. Por eso Jesús le llamó el Parácletos, es decir, el que consuela. Ahí lo dice. Ese texto no dice por ninguna parte que sea una persona divina el Espíritu Santo. No, simplemente dice otro consolador, otro que cae, que trae consuelo. Y efectivamente, el Espíritu de Dios nos trae consuelo al alma, a los verdaderos cristianos. Esa energía de Dios, ese poder de lo alto, nos trae consuelo. Este pobrecito ignorante del carcamoide, este mentiroso oreje, dice que el Espíritu Santo es una persona divina porque, como Cristo dijo, enviaré otro consolador, significa que se refiere a otro igual a Jesús, no idiota. Ahí el texto bíblico no dice y enviaré a otro igual a mí. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no, tarado? ¿Qué dijo Jesús? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro no dice que sea igual a Jesús. Dice que enviará otro. ¿Y a quién se refería? Al Espíritu Santo, evidentemente, al poder del Altísimo, el cual, como ya he dicho anteriormente, nos trae consuelo y sosiego a los verdaderos cristianos. Esa energía de Dios, ese poder de Dios nos trae consuelo. Por eso es que Jesús le llamó el otro consolador. No dijo Jesús por ninguna parte, yo rogaré al Padre y os dará a otro consolador igual a mí. ¿Dijo eso Jesús? No, no lo dijo. Sin embargo, estos mentirosos como el cárcamo de esos lo que están diciendo. Dicen, no, ahí Jesús estaba diciendo que enviaría a otro igual a Jesús. Eso no es lo que dijo Jesús. Eso es una falsificación satánica y repugnante de las palabras del propio Jesús. Jesús no dijo eso, simplemente dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro, no dice que otro que sea igual a mí, eso no lo dice. Y ese otro consolador es el Espíritu de Dios que nos trae consuelo. Esa energía de Dios nos trae consuelo, así de sencillo. Bueno, después dice este mentiroso del carcamoide que el Espíritu Santo es una persona divina porque... Dice Jesús, dijo Jesús que él cuando lo enviara ese poder, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ya según este idiota eso significa que es una persona divina. No, eso es una estupidez lo que usted ha dicho. Una energía, una fuerza, a mí me puede convencer. Claro que me convence. A mí una energía me convence, me puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es una energía, es una fuerza. No significa que sea una persona. Pero claro, este dice que el Espíritu Santo está enseñando ahora el carcamoide que es el Padre Celestial. Y resulta que este sujeto dice que ese Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles es el Espíritu Santo. Y como él dice que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, o sea, lo que está diciendo el carcamoide, que es el Padre Celestial quien intercede por nosotros en el cielo ante el Padre. Solo un subnormal podría decir semejante babosada, semejante herejía, de que es el Dios Padre quien intercede por nosotros en el cielo ante el Padre Celestial. Eso, esa doctrina solamente la puede enseñar un pobrecito enfermo mental, un subnormal, que es lo que parece ser esta pobre criatura, este hereje mentiroso y analfabeto bíblico llamado el carcamoide. Luego dice este sujeto que el Espíritu Santo es una persona divina, porque dice que él hablará, él los hará conocer, no hablará por sí mismo, sino que hablará y os llevará, os guiará a toda la verdad. Vamos a ver, idiota. El hecho de que Jesús dijera que el Espíritu Santo habla, eso no significa que sea una persona, ya te lo he demostrado. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 14, que los árboles hablan, los cipreses, etcétera, dice que los árboles hablan y dan palmas de alegría. Y un árbol, los árboles no son personas. La Biblia dice que la sangre habla, clama, y la sangre no es una persona. La Biblia dice que la sabiduría habla, clama por las calles, y la sabiduría no es una persona literal. Jesús dijo también que las piedras hablarían, la roca, las piedras, y las piedras no son personas literales. ¿Lo entiendes, o plagaitas? Por lo tanto, el hecho de que la Biblia diga que el Espíritu Santo habla, eso no significa que sea una persona. Sencillamente se está utilizando la figura literaria y bíblica de la personificación. ¿En qué consiste? Pues en hacer hablar a cosas impersonales como si fueran personas literales. Eso es la personificación. Y lo mismo se hace en la Biblia con el Espíritu Santo, con el poder del Altísimo, se lo personifica. Como si fuera una persona, pero sin serlo. ¿Por qué no es una persona divina? Pues vuelvo a repetir, porque nunca en la Biblia se le adora ni se le da gloria. Por lo tanto, es totalmente imposible que sea una persona divina. Ni mucho menos el Padre Celestial, como dice este pobre idiota soplagaitas del carcamoide. Bueno, todavía para terminar, este va a ser mi último audio para acabar el debate con este pobre hereje y soplagaitas del carcamoide. El Espíritu Santo, ya le he demostrado que la Biblia dice bien clarito que es el poder del Altísimo, la fuerza de lo alto. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de la fuerza de lo alto o del poder de lo alto. Lo dijo Jesús. Entonces, si Jesús dijo que el Espíritu Santo es la fuerza de lo alto, el poder de lo alto, ¿qué significa? Pues que aquellos que enseñan que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona divina, ¿qué es lo que pasa? Pues primero, están insultando descaradamente a Cristo, a Jesús, llamándole embustero. Es decir, están lanzando una blasfemia contra Cristo. Y segundo, están enseñando una espantosa doctrina de demonios que es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Cristo fue bien claro, es el poder de lo alto, con el cual fueron investidos el día de Pentecostés los apóstoles. ¿De acuerdo? Es el poder del Altísimo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y con esto termino, este sujeto del carcamoide enseña ahora que el Espíritu Santo es el propio Dios Padre, el Padre Celestial. Pero al mismo tiempo dice, este idiota, que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros ante el Padre. Lo ha dicho bien clarito en este debate. Que intercede con gemidos indecibles ante el Padre, por nosotros. Pero a ver, carcamoide, imbécil, a ver, idiota. Si tú dices que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, y tú dices que este Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, ¿qué estás diciendo? Pues está enseñando este pobre imbécil, este pobre analfabeto, que es el Dios Padre, quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Repito, esto solamente lo puede enseñar un subnormal. Y eso es lo que te ocurre a ti. Tienes la mente engañada por Satanás, la tienes destrozada, carcamoide. De modo que ya para terminar, lo único que puedo es exhortarte a que te arrepientas de esa doctrina de demonios, de esa soberana estupidez y herejía, de enseñar que el Espíritu Santo es una persona divina. O como tú dices, el Padre Celestial. Y de ninguna manera es el Padre Celestial, sino que es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Así se lo llama decenas de veces en la Biblia. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿qué significa eso? Que es algo que Dios tiene, es su Espíritu, su energía, y esa energía la imparte, la da a sus hijos. Como ocurrió, por ejemplo, el día de Pentecostés, y ocurre con todos aquellos que son bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y reciben el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Reciben esa fuerza de Dios. Cuando obedecemos al Señor y somos bautizados en el nombre de Jesucristo por inmersión, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Ahí lo tenemos. Recibimos esa fuerza de Dios. No recibimos ninguna persona divina. Recibimos la energía de Dios, la fuerza de Dios. Y la prueba irrefutable, ya con esto termino, de que se trata de una fuerza, de una energía, es que nunca, nunca, nunca en la Biblia es adorado ni glorificado el Espíritu Santo. Jamás. La comunión que tenemos los verdaderos cristianos es con el Padre y con el Hijo. Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan. Si el Espíritu Santo fuera una persona divina, pues hubiera dicho, más nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina. Y ya con esto, pues doy por terminado el debate con este pobre hereje, embustero, arrogante, analfabeto bíblico, llamado el Carcamoide.